En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 5 de junio, haciendo aquí la previa para el partido de Chile con Argentina junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Bien, bien, pero...
¿Bien, pero qué? A ver.
Pero está difícil la cosa.
Pero mira, jamás nuestra bandera se ha arreado frente al enemigo, así que ahí estaremos.
No, en la lucha. Siempre en la lucha, siempre en la lucha.
Siempre
pero...
esperanza, fe.
Pero no sé.
Pero,
Está difícil, pero ahí estaremos. Ahí estaremos viendo el partido.
Bien. Y
escuchándolo, por supuesto, a través de Radio Agricultura.
Y nosotros en la previa vamos a hablar de actualidad, así que si usted quiere ser parte de esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial, porque el presidente Gabriel Boric, a propósito de las movilizaciones durante su gobierno, dijo que no haya el nivel de protestas del 2011 o el 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad. Y la verdad es que esa frase está como en el límite un poco del descaro, porque eso es como que un grupo de narcotraficantes te diga que ellos controlan la seguridad en una población, así que casi que hay que agradecerles por controlar la seguridad. Y esto es exactamente lo mismo, porque los que han promovido los niveles de manifestaciones, los niveles de algarabía que hemos visto en las calles, de movilización permanente e incluso de ser cómplices muchas veces de esto de actuar violentos, han sido los que hoy día están en el oficialismo. Y el presidente Boric lo sabe. Hay parlamentarios de su coalición que han justificado la violencia. Hay ministros de su gabinete que han justificado la violencia. Y él mismo ha justificado la violencia para que hoy venga nuevamente a pontificar. Decir, no, es gobernabilidad. No, es que los que promovían esa violencia hoy día están en el Poder Ejecutivo. Y por eso no hay protesta. ¿Contra quién van a protestar? ¿Contra ellos mismos? Por eso las calles están tranquilas. Pero inmediatamente que dejen el gobierno, probablemente vamos a volver a la misma lógica anterior. Todo les indigna, todo es violento, todo es motivo de para salir a la calle, y nuevamente van a estar ahí donde siempre han estado promoviendo este tipo de actos.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y hablando de protestas, manifestaciones, paros y otros, vamos a entrar de lleno a, bueno, este anuncio del nuevo paro de profesores, y para eso está junto a nosotros el diputado Eduardo Cornejo de la Unión Demócrata Independiente y miembro de la Comisión de Educación. Diputado, bienvenido, llegó la hora.
¿Cómo están ustedes? Un gusto poder saludarlos. Gracias por esta especial invitación para poder compartir con ustedes.
Gracias por estar acá.
Bueno, diputado, pongamos un poco en contexto qué es lo que anunció este paro de profesores que va a durar 48 horas.
El segundo día.
Sí, y con una serie de declaraciones y exigencia en busca de negociaciones con el Ministerio de Educación.
Mira, lo primero que uno puede compartir es que el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, permanentemente le ha hecho distintos gallitos al gobierno. No ha sido suficiente una serie de concesiones que le ha entregado el gobierno, no solamente al presidente del Colegio de Profesores, sino que al gremio en general, que uno puede percibir que está bien capturado políticamente, y eso sin duda los lleva a tomar este tipo de posiciones. Uno tuvo oportunidad de escuchar al presidente del Colegio de Profesores en su discurso cuando se anunció con bombos y platillos el inicio del proceso para poder pagar la deuda histórica de los profesores, y uno podía entender a través de ese discurso que Mario Aguilar estaba de verdad en franca sintonía y particularmente agradecido del gobierno por llevar adelante esta política pública largamente anhelada, pero que en general dejó bastante insatisfecho a los profesores. Hubieron duros cuestionamientos al colegio de profesores en sí, en cómo llevó adelante la negociación con el gobierno, porque en definitiva no pudieron satisfacerse todas las aspiraciones que habían detrás de este pago de la deuda histórica. Pero sin embargo, Mario Aguilar, en su discurso el día en que se hizo este gran lanzamiento en la moneda, tuvo palabras muy, pero muy conceptuosas para el presidente Gabriel Boric y de especial agradecimiento para el gobierno. Pero parece que el noviazgo duró poquitito, porque hoy día Mario Aguilar le impone al gobierno, cierto, una nueva movilización, dejando de lado, sin lugar a dudas, el principal interés que debe haber detrás de la educación pública en nuestro país y que tiene que ver con entregar de manera oportuna y obviamente en los altos estándares de calidad que todos esperaríamos la educación que merecen nuestros niños, particularmente en la educación pública de nuestro país.
Y ahí, desde ese punto de vista, diputado, cuando vemos que el ausentismo escolar se manifiesta de manera importante, que ha costado dar vuelta esa cifra después de la pandemia, este tipo de iniciativas, movilizaciones, ¿cómo terminan afectando a la educación de los niños? Porque venimos de una seguidilla de suspensiones de clases por distintos motivos, en algunas regiones con un mayor énfasis, pero que pareciera que claro, es cosa de llegar y suspender las clases, pero evitando o omitiendo más bien todas las consecuencias que eso genera en los estudiantes.
Así es, hemos conocido cifras dramáticas desde el comienzo de este gobierno, además en la gestión de dos ministros que han pasado por la cartera, en términos de lo que es el ausentismo escolar y además lo que significa el fracaso del plan de reactivación que ellos presentaron, que tenían la obligación de llevar adelante y que la verdad en las cifras que hemos conocido ha sido absolutamente insuficiente. Y además uno debe considerar que en la porfía y en la insistencia que ha tenido el gobierno en materia educacional, con los problemas que hemos tenido de implementación, de instalación y de gestión de los servicios locales de educación pública, con movilizaciones que hemos conocido tanto en Atacama, ¿cierto?, en el norte de nuestro país, como también en la región de Magallanes durante este año, eso le ha impuesto sin lugar a dudas un problema grave e importante de suspensión de clases que termina afectando a una cantidad enorme de alumnos a nivel nacional. Y digo particularmente porfía, porque fíjense ustedes que el presidente Boric en su primera cuenta pública anunció la suspensión de la instalación de los servicios locales de educación pública por un año. Medida que fue bien forzada desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y debo decir además que solicitada transversalmente por todos los diputados miembros de la Comisión de Educación. Sin embargo, dadas las características de funcionamiento de los SLEP a nivel nacional, lo que nosotros le pedimos particularmente al gobierno para que no nos viéramos enfrentados a situaciones que implicaran que por el déficit de infraestructura, por el déficit de financiamiento, por el déficit que significa la estructura jurídica y administrativa bajo los cuales fueron concebidos los servicios locales de educación pública y que estos no llevaran a paralización de actividades por parte de los profesores, así y todo el gobierno ha persistido en una política pública de la cual la responsabilidad directa del sector político de la izquierda, porque en el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue donde se aprobó esta muy mala política pública. Así que siguen sacando cuentas al debe en el gobierno en materia educacional, y particularmente por las razones que llevan a los profesores a sostener este tipo de movilizaciones.
Bueno, estamos conversando con el diputado Eduardo Cornejo de la UDI, miembro de la Comisión de Educación. Diputado, le quería preguntar por alguno de los puntos de esta agenda corta que pide el Colegio de Profesores. Dentro de ello, el último, que dice que debe haber un día del profesor y calendario escolar en el cual esta conmemoración los profesores tengan la jornada libre y sin recuperación. O sea, se está pidiendo un día feriado para los profesores, un día más sin clase. Hay un tema que tiene que ver con el fortalecimiento de la función del profesor, pero tampoco aclaran. Es imprescindible reconocer esta importantísima labor en escuela y liceo, pero ¿cómo se materializa ese darle importancia? El tema de la falta de clase hoy día, lo hablábamos al principio, pero niños que no van al colegio por las lluvias, por los feriados, por las elecciones, por el funeral narco, y vamos a tener más jornadas sin clase cuando no es un día feriado y los padres sí tienen que ir a trabajar. ¿Qué le parecen estos puntos?
Yo lo primero que quiero señalar es que dentro del petitorio que está señalado en esta agenda corta, yo les puedo garantizar que quienes tenemos la oportunidad de estar en contacto permanentemente con los profesores, esto de tener un día libre con motivo del Día del Profesor no es una prioridad para los profesores y para las profesoras en nuestro país. No es una prioridad. Uno tiene oportunidad de tener espacios de conversación, de visitar los establecimientos educacionales, y lo primero que les quiero yo transmitir es que la gran preocupación hoy día de los profesores están señalados principalmente por la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Los últimos casos que hemos conocido de agresión entre alumnos, de agresión de alumnos a profesores, de agresiones de apoderados a profesores, allí están sin lugar a duda las principales preocupaciones de los profesores en nuestro país. El poder contar con una jornada que les permita efectivamente planificar sus clases, llevar adelante procesos de evaluación y además en el aula poder desarrollar todas aquellas actividades que tienen que ver con la adecuada formación de los alumnos, es sin lugar a duda una de las principales preocupaciones de los profesores a nivel nacional. El que les puedan dar un día libre, la verdad es que obedece más bien a un capricho, un punto populista político del gremio, que insisto que está bien capturado políticamente y encabezado además por quienes todos conocemos, que es su presidente Mario Aguilar.
Bueno, estamos conversando con el diputado Eduardo Cornejo, y ahí a propósito de esto, diputado, que cuando vemos este tipo de movilizaciones, ya las vemos hace muchísimo tiempo y que siguen ocurriendo, donde finalmente los principales perjudicados son los estudiantes. Ayer hablábamos sobre por qué no se le permitía a los funcionarios públicos tener este tipo de movilizaciones, como por ejemplo si en una empresa privada, porque entre otras cosas los más afectados en el caso de un paro en una empresa están en una mesa de negociación con los que se quieren movilizar. En este caso, los principales afectados, que son los estudiantes y sus familias, no están en esa mesa de negociación. Desde ese punto de vista, ¿qué le parece que se apliquen las sanciones que supuestamente deberían aplicarse? Porque si no, termina siendo como insostenible para las familias, para los estudiantes, para este proceso de aprendizaje. Pero también la señal que se da es muy mala, que alguien puede faltar a su trabajo sin ninguna consecuencia.
Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender es que aquí hay un marco jurídico que regula todas las actividades del sector público. Y en términos de lo que significa la obligación de cumplir rigurosamente con lo que está mandatado para quienes prestan ciertos servicios a este sector público y además entregan un servicio estratégico como es la educación, a alumnos en los distintos establecimientos educacionales en nuestro país. Allí se debe cumplir rigurosamente con lo que está señalado en la norma. Eso no debe dar espacio ni derecho a discusión alguna. Ahora, si uno piensa que pudieran haber legítimas demandas por parte de los profesores en temas como los que recién conversábamos en torno, cierto, a la seguridad pública, yo también podría agregar el que la infraestructura no es la adecuada, pero el gobierno tiene una responsabilidad directa en que sus procesos de gestión, que han estado focalizados más bien en políticas públicas de poder responder políticamente e ideológicamente a algunos compromisos a un sector muy minoritario que demanda este tipo de cosas en nuestro país. Y voy a poner solamente un ejemplo: el pago de la deuda histórica. Allí un compromiso ideológico del gobierno, porque fíjense ustedes que el gobierno solo después de 3 años presentó una iniciativa legislativa con 3 anuncios falsos en el camino, y que curiosamente siempre se hicieron antes de algún proceso eleccionario, como fue en el caso del último proceso vinculado a una nueva constitución. Eso denota claramente las prioridades equivocadas del gobierno, que sin lugar a duda, y frente a la realidad que estamos viviendo a lo largo de nuestro país en materia de educación pública, deben tener sin lugar a duda muy angustiado y preocupado a los profesores. Y las negociaciones que lleva adelante, en este caso, el Colegio de Profesores, en representación del magisterio, en representación de los profesores, debe dar cuenta estrictamente de esas prioridades, las que hoy día son las que realmente complican a los profesores y les impiden llevar adelante las distintas actividades que tienen por objetivo la formación de miles de alumnos a nivel nacional. Y que eso además preocupa, y con justa razón, también a miles de familias que esperan que a través de la educación pública que reciben sus hijos, ellos puedan tener un futuro esperanzador, un futuro con mejores oportunidades. Y aquí, este gallito que tiene el Colegio de Profesores, en condición además de ponerle al gobierno, previo a una elección presidencial, una condicionante para que, obviamente, los profesores, que son una cantidad importante de ciudadanos, ¿cierto?, en nuestro país, de alguna manera le impongan esta presión al gobierno políticamente previo a una elección presidencial. Por lo tanto, esta conjugación de elementos y de factores solo siempre termina perjudicando a los miles de niños, porque es por todo sabido que la suspensión de las clases termina perjudicando directamente a cada uno de los procesos de aprendizaje.
Así es. Bueno, muy interesante conversación sobre el paro profesor y sus efectos, junto al diputado Eduardo Cornejo de la Unión Demócrata Independiente y también miembro de la Comisión de Educación. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por este contacto y que estén muy bien.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco, y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Solo hasta el viernes, contrata tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas las cuotas. Sí, en todas las cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl.
Se considerarán beneficiarios de esta promoción todos aquellos clientes que inician el proceso de contratación en el sitio web online hasta el 6 de junio de 2025 contratando seguro de auto consorcio. Descuento del 25% aplica para el primer año de vigencia y sus renovaciones, sin perjuicio de los ajustes de prima que pueda realizar la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales de esta promoción en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio a las 8:15 de la mañana en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903 y lo estaremos escuchando al final de nuestro programa.
Saludamos a quienes hacen posible este programa, Mara Seguini.
Así es, porque siguen las ofertas en consorcio. Contrata tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas las cuotas, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Mara, José Francisco, muchas gracias por la invitación.
Bueno, diputado, empecemos a conversar sobre más que la cuenta pública misma, sobre lo que ha dejado la cuenta pública, porque ha habido un conjunto de declaraciones polémicas, especialmente entre algunos ministros del gabinete con la candidata Evelyn Matthei, incluso el propio presidente nombrándola personalmente. ¿Qué le parece este contexto general y ya como la particularidad de lo que hemos visto estos últimos días?
Bueno, yo creo que la cuenta pública fue una cuenta pública donde, sobre todo en su primera parte, el presidente se prepara para intentar ir a la reelección. Se erige como el líder de su coalición, le explica cómo tiene que ser el trabajo hacia adelante y qué es lo que tienen que lograr. Pero más allá de eso, y lo locuaz que el presidente, porque hay que reconocerle que lo más fuerte que tiene es su poder de verbal, a pesar de que habla mucho, pero la verdad es que pudo explicar poco de los grandes temas del país y tuvo grandes distractores en la materia de su cuenta pública. Le hizo guiño al Partido Comunista, le hizo guiño al Frente Amplio, poco guiño al socialismo democrático, y posteriormente a eso el machaque completo, no solamente del Ejecutivo, de sus ministros, sino también del mismo, a través de declaraciones a la prensa, a mi candidata, a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
Y en ese sentido, diputado, le quería preguntar también por las declaraciones del presidente, una cuenta que habla muy de haber estabilizado al país. Hoy, bueno, recién estábamos conversando sobre el paro de los profesores y el presidente hoy día se refirió al tema, generalizado las manifestaciones, hablando de que en este gobierno no hay tantas manifestaciones porque hay mayor gobernabilidad. ¿Usted qué opina sobre esas declaraciones y cuáles son finalmente las verdaderas intenciones detrás de eso, y si será tan real cuando vuelvan a ser oposición?
Bueno, eso lo vamos a ver el minuto que ellos vuelvan a oposición, que yo espero que sea a partir de 10:30 a.m, 11:00 a.m, el día 11 de marzo del próximo año. A mí me parece que hay que ser bastante fresco en que ellos normalizaron el país. La verdad es que quienes desestabilizaron el país fue la oposición al gobierno del presidente Piñera. Ellos se vistieron con las poleras Matapaco, ellos hicieron solidaridad con las primeras líneas, incluso los invitaron y les rindieron homenaje en el propio Congreso de nuestro país. Ellos impulsaron a través de sus constituyentes un bodrio de constitución que afortunadamente fue rechazado por la inmensa mayoría de la población. Ellos, con los retiros, generaron posteriormente el descalabro económico, la inflación que hoy que se tuvo, precios que obviamente nunca más volvieron a bajar. Ellos, a través de sus propios funcionarios, le han puesto piedras y más piedras a todo lo que nosotros hoy día llamamos permisología, de tal forma de que cada día cualquier emprendedor, cualquier empresario, cualquier inversionista tiene un norte para poder desarrollar su proyecto mucho, mucho más largo de lo que era. Entonces, venir a decir que ellos son los adalides de la normalización, yo no encuentro que sea normal que ni en este gobierno ni en los gobiernos anteriores, y espero que nunca más existan paros de profesores. Yo no encuentro que sea normal que entren jóvenes a balear a los colegios, como lo que pasó en San Pedro de la Paz. Yo no encuentro que sea normal que nos acostumbremos a la delincuencia, al narcotráfico y al narcoterrorismo de la forma que hoy día nos estamos encontrando.
Bueno, y ahí a propósito de eso mismo, como que ya está bien, buscaron instalar como el discurso de la normalización que se le atribuye a Eugenio Tironi. Pero ¿qué le parece como estas declaraciones que incluso ha tenido el presidente respecto a errores que han tenido o que cometieron él personalmente? Dijo que lo de los retiros fue un error, pero claro que cuando tuvo la oportunidad de oponerse, como en las cuatro votaciones, y no solamente eso, que votó cuatro veces a favor y suspendió su campaña para ir a votar a favor de esos retiros. Entonces, este cambio de opinión, que algunos dicen, mira, hay una maduración con el cargo, con un proceso reflexivo, pero claro, uno puede presumir buena fe, pero al final, si es que no ha tenido como la posición de estar nuevamente en la oposición y ver cómo actuaría en las circunstancias que tuvo en el pasado, conociendo cómo actuó, como que es difícil creer ese cambio de posición, al menos en mi opinión, ahí ya le dije lo mismo.
O sea, a mí me cuesta bastante, José Francisco. Yo espero que sea así por el bien del país, más que por la tranquilidad psicológica del propio presidente, porque claramente el presidente de la República va a ser un líder de la futura oposición, va a ser una persona que vamos a vivir con él en su condición de expresidente durante mucho tiempo, y le deseo larga vida. Pero el propio actual presidente de la República votó dos veces acusaciones constitucionales contra el expresidente Sebastián Piñera. Entonces vamos a ver cómo él va, desde su liderazgo, ser capaz de reconducir el país desde la oposición para dar una plataforma no solamente de diálogo y de tranquilidad, sino de certeza jurídica hacia adelante. Las declaraciones de hoy día del propio candidato Winter en materia de lo que él habría hecho y cómo habría conducido el TPP-11 o diversas otras acciones, bueno, me hacen sentir y pensar que en las campañas electorales es donde aflora el real espíritu de todas y cada una de las personas, y desde ese punto de vista yo veo con poca esperanza que una vez que el señor Winter, el propio presidente y toda su coalición sean oposición, actúen de la forma que hoy día están declarando y que nos están pidiendo a nosotros que actuemos.
Bueno, estamos conversando junto al diputado de Vox, Francisco Undurraga. Diputado, le quería preguntar por algunos ejes que son tremendamente relevantes hoy día en la opinión pública y van a ser los grandes desafíos de cualquiera que llegue al próximo gobierno. ¿Qué tienen que ver, por supuesto, con la delincuencia, el crimen organizado, economía, migración, que claramente en la cuenta pública sufrieron algunos problemas, digamos, de veracidad o objetividad de las cifras? Porque pareciera que estuviéramos mejor de lo que realmente dicen los datos objetivos. Y en ese sentido, ¿cómo plantea la crisis actual y el desafío que va a tener el próximo gobierno en cuanto a estos temas y desde dónde hay que pararse con la realidad que tenemos?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es asumir la realidad que tenemos y no eludirla ni evadirla, en primer lugar. Claramente lo dijo el día de ayer Evelyn Matthei en el lanzamiento de su pre-campaña presidencial. Nuestro eje y el eje que debiese girar todo el país es efectivamente combatir no solamente la delincuencia en términos formales de los motochorros, al contrario, lo que tenemos que hacer es efectivamente generarle espacios de libertad a la ciudadanía, combatiendo la delincuencia con firmeza, con dureza, con claridad, dándole todo el apoyo político y además económico que requieran nuestras policías, nuestra PDI, la fiscalía para poder combatir el flagelo que estamos viendo en el día de hoy. Hasta hoy día, claro, evidentemente todos los gobiernos pueden arrogarse el derecho de decir que son el gobierno que más dinero o con más dinero ha apoyado a las fuerzas policiales, porque le tengo noticias, no, por lo menos yo que tengo ya 7 años de parlamentario, todos los presupuestos han tenido incremento en esa materia y en otras tantas más, digamos. Entonces, no es un tema de voluntad. Piense que la candidata Carolina Tohá señalaba que la ley Naín Retamal, cuando ella la tenía que propiciar, era la ley del gatillo fácil. Todos los obstáculos que le puso a la RUF, que hasta el día de hoy no ven la luz, para que efectivamente nuestras Fuerzas Armadas, que están apoyando en zonas muy importantes de nuestro país, puedan desplegarse de la mejor forma posible, y no solamente con voluntad, sino que con claridad jurídica en relación a cómo tienen que actuar.
Oye, diputado, yo sé que es difícil esta proyección, pero estamos enfrentando un proceso de primaria en el oficialismo y pareciera que la gran duda, al menos como desde el punto de vista político, de proyección, más que quién gane, es cuánta gente vaya a votar en esa elección. comunicacionalmente es una disputa que no ha marcado tanto la agenda. Le han intentado dar bombo incluso desde el propio gobierno, pero claro, es como una especie de primaria con freno de mano, pareciera, porque tampoco pueden desentenderse tanto de lo que han hecho en el gobierno. Varios son o son exministros, o el otro es, bueno, hay un diputado y el otro es el mejor amigo del presidente. Entonces, como que están ahí como entre un tira y afloja bien complejo. ¿Cómo ve usted esas primarias y qué es lo que se va a estar jugando en esa definición? Cuando vemos más bien algunas similitudes y las diferencias, insisto, con este freno de mano.
Oiga, yo creo que estas primarias son lo más aguachenta que ha tenido la historia de las primarias en nuestro país. Aquí la gente sabe que no se juega nada. Si como el partido, y esto le estoy copiando la frase textual a un periodista, el Quique Mujica, que dice: ¿quién se acuerda quién salió tercero o cuarto en un mundial? ¿Quién ve el partido el día sábado? Estamos todos esperando el partido el día domingo, y el partido del día domingo claramente se va a jugar entre la candidata de Chile Vamos y espero yo también otro candidato de derecha. Aquí la verdad es que ellos están preparando un arroz graneado, pero sin zanahoria. O sea, como dice usted muy bien y en forma muy clara, aquí se tocan poco. De repente hay algún cierto cuestionamiento por parte de la candidata Jara en el manejo de seguridad, pero ahí son todos responsables. La candidata Jara fue miembro de este gabinete, y además participó activamente, y si no ella, su propio presidente de partido en el comité político. ¿Para qué vamos a hablar, digamos, de Carolina Tohá? Carolina Tohá dirigió, digamos, la seguridad de este país durante todo este tiempo, y en su inmensa mayoría del espacio de tiempo con el ex subsecretario Monsalve. Mire dónde está él. Gonzalo Winter creo que está haciendo la campaña más inteligente, porque finalmente le está hablando a su grey, le está hablando a los muchachos que ayudaron a que Gabriel Boric llegara a la presidencia de la República. El problema es que después de 4 años, por lo menos lo que yo converso, y no solamente en el Distrito 11, sino en muchas partes del país con los jóvenes, esos mismos jóvenes que votaron por Gabriel Boric hoy día se sienten traicionados por él, y no solamente por la no aplicación del programa que les prometió, sino más bien por la falta de capacidad para poder gobernar. Ellos se sienten muy como una generación que fue desacreditada por la gestión del presidente de la República y de su gabinete. Aquí vamos a hablar de los parlamentarios, digamos, que además ni siquiera fueron capaces en su inmensa mayoría de las veces de apoyar todos los temas relevantes como el tema de la seguridad, votando en contra o absteniéndose o no llegando a la sala a votar.
Y en ese sentido, yéndome más bien al escenario de la oposición, hoy tenemos tres candidatos que se están disputando la opción de pasar a la segunda vuelta. Usted mencionó la posibilidad de que fueran dos candidatos de derecha a una segunda vuelta. ¿Cómo ve usted este escenario de que sean tres? Acá probablemente vamos a tener estas dos listas parlamentarias. No solo se están jugando precisamente el Ejecutivo, sino que también la posibilidad, si es que se siguen marcando más o menos los números que están marcando, una posibilidad, llamémosla un poco histórica, de una mayoría en el Congreso también. ¿Cómo ve la posibilidad de que dentro de la oposición, sea, incluso teniendo dos listas y teniendo tres candidatos, se llegue a avanzar a cierto punto con unidad en puntos claves que hoy día son definitorios para el destino de nuestro país?
Bueno, yo creo que el ir con tres candidatos lamentablemente no es la mejor opción, por mucho que tengamos muchas posibilidades, y sobre todo Evelyn Matthei, de pasar a segunda vuelta, al menos lo que marcan hoy día las encuestas, y yo espero que así sea hacia adelante. A mí me parece que de alguna u otra forma y siempre lo he dicho, lamenté profundamente que no hubiésemos sido capaces de acoger la invitación de Evelyn Matthei de hacer una primaria, de tal forma de haber ido con un solo candidato y haber tenido un día de elecciones y no dos días de elecciones presidenciales, porque en la práctica en cualquiera de los eventos vamos a tener que ir a segunda vuelta. En cualquiera de los eventos sabemos que en segunda vuelta Evelyn Matthei, que es el caso, como yo como vocero de su campaña, mantengo, y además no solamente mantengo con por mi querer, sino además por las cifras y las encuestas, vamos a tener una presidenta mujer en segunda, después de esa segunda vuelta. En términos parlamentarios, bueno, las dos listas no necesariamente hacen que obtengamos una mayoría, dada además la voluntad o la ausencia de la misma por concluir alianzas que sean férreas, digamos, a nivel parlamentario. Yo espero que tengamos la colaboración, que construyamos un país mejor. Nosotros no podemos, como derecha y centro derecha, farrearnos la posibilidad de recuperar este país, recomponerlo y proyectarlo como se merece, digamos, no solamente a niveles de seguridad, sino también de trabajo, de educación, eliminar las listas de espera, en fin, hacer todo lo que tengamos que hacer, digamos, para darle a nuestro país y a nuestros ciudadanos la mejor vida posible.
Diputado, y ahí, ¿cómo se presenta la posibilidad también de unidad con el centro más bien llamado a los demócratas y amarillos?
Nosotros estamos conversando con ellos, siempre lo hemos estado haciendo. Nuestra voluntad es poder representar una porción lo más importante y relevante posible de lo que fue el rechazo. Y desde ese punto de vista también no podemos desconocer la actividad, la acción, lo importante que fueron sectores como demócratas y amarillos en este en ese proceso. Yo creo que ya terminamos el mundo del sí y el no del año 88, y hoy día el país se divide más allá de las ideologías de derecha, centro, izquierda, serían los que estuvimos por el rechazo y los que estuvieron por el apruebo en el primer periodo, proceso constituyente, y los cuatro candidatos que hoy día se disputan la posibilidad de representar a la coalición de gobierno, claramente todos fueron actores fundamentales de ese desastre del proceso constituyente.
Bueno, y diputado, a propósito de esta elección de voceros de la campaña de Evelyn Matthei, usted va a ser uno de los cuatro voceros, junto al alcalde de Lolo, al alcalde de Borde y al diputado Chalper. ¿Fue un paso en falso este nombramiento masivo de vocero hace un par de semanas? Porque vimos además que era una lista, no me acuerdo cuántos voceros eran, pero entre alcalde, 11 voceros. Como que se empezó a difuminar un poco el mensaje, y los voceros hablaban más por cada uno que por la candidata. ¿La idea de ordenar esto hacia el futuro?
Bueno, nosotros la verdad es que creemos que la participación no solamente de los voceros, sino también de los actuales parlamentarios, de los actuales alcaldes, gobernadores, Cores y todos dirigentes de Chile Vamos tiene que funcionar de la mejor forma posible, y una de las cosas por las cuales se hace este lanzamiento de esta pre-campaña, se inscribe la misma, se juntan más de 1.200 personas en el centro de Santiago el día de ayer, es precisamente para aunar criterios, para aceitar la máquina, para salir hacia adelante, digamos. Hoy día estamos parece que la candidata Matthei fuera no por ideología ni por afinidad, sino por protagonismo y por ataques que le han hecho la quinta miembro de la contienda de gobierno. Si se levantan en la mañana los ministros, se levantan en la mañana los candidatos y las candidatas, digamos, a atacar a nuestra candidata de Chile Vamos.
Pero ahí también la candidata enganchado también pega de vuelta, eso es que
la candidata legítimamente tiene el derecho y el deber, digamos, de aclarar los viles ataques que han recibido, que no son ni siquiera ataques políticos, son ataques francamente malintencionados. cuando tenemos una ministra de la mujer que dice por un punto político en relación a que lo quería con Punta Peuco, es que a ella le aflora todo el pinochetismo, etcétera, etcétera, nosotros no andamos diciendo, digamos, que los comunistas se siguen comiendo las guaguas, pues. Los comunistas, los frente amplistas y los socialdemócratas han sido ineptos para gobernar el país, pero eso es una realidad que no es una descalificación antojadiza, pues eso está en números, en cifras, y además en la evidencia de todos los chilenos. Fíjense, el presidente de la República dice, somos tan buenos que logramos aprobar en las 40 horas y con eso la gente puede llegar más temprano a la casa. La gente corre despavorida a su casa, pues, para ver cómo está su familia, encerrarse. Las casas hoy día tienen más rejas que ventanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, bueno, interesante conversación junto al diputado Francisco Undurraga de Evópoli. Diputado, le queríamos agradecer por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
No, yo quiero agradecerle el contacto, para mí siempre es un agrado conversar con ustedes, lo sigo mucho, así que nos veremos en una próxima oportunidad.
De todas maneras, muchas gracias, diputado. Nos vamos a una breve pausa, José Francisco Lagos.
Y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Así es.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta, llegó la hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales. Y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque ¿te gusta la acción rápida y sin rodeos? En latamwin.online te tiramos al ruedo con un bono sin depósito de hasta 10 mil pesos para que empieces al toque. Con nosotros sabes, apuestas y ganas. Tenemos más de 4.000 juegos, apuestas deportivas en vivo y torneos solo para los nuestros. Activa tu cuenta hoy con el código Llegó la Hora todo junto y siente la adrenalina desde el primer clic en LatamWin.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la Red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Y se pasó volando y viene el partido, empieza la transmisión del partido que en Radio Agricultura, las eliminatorias, fecha 15 en Estadio Nacional, Chile versus Argentina, José Francisco, a las 9, pero Radio Agricultura empieza ahora, a las 8, ¿cierto?
Y, sí, y nosotros vamos con un elenco de lujo, titulares, porque va a ser conducido por Francisco Sagredo, va a estar Alejandro Lorca, un verdadero poeta, comenta, Juan Cristóbal Guarelo, Patricio Yáñez, Cristian Caamaño, va a estar reporteando Josué Laval, Daniel Rosenberg, y aquí va a estar también en el estudio Sebastián Farías, Germán Muñoz, y en el streaming de turno, como siempre, don Fabián Madrid. Así que, es. Equipo titularísimo.
Titular, como siempre, la mejor transmisión radial del partido de Chile en Radio Agricultura. Siga sintonizando nuestra radio y no se pierda el partido Chile-Argentina. Nosotros tenemos que despedir, José Francisco Lagos.
Así es, nos vamos. Que esté muy bien.
Chao, que estén bien.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a LATAM Win Online, que te regala 5 mil pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.